Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 4 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a hablar del planteamiento del gobierno cubano en el espacio que decidió anoche establecer una tasa cambiaria para las monedas de moneda nacional CUP, para el dólar y otras monedas estadounidenses, la repercusión que esto tiene. Hablaremos con varios economistas. También la situación de los residentes de una edificación en el barrio San Agustín, en La Lisa, cargada de moho y con serias dificultades, a pesar de que fueron entregadas para personas que estaban albergadas, que pagaron ya su amortización por la propiedad, acudieron por segunda vez esta semana al gobierno municipal de La Lisa sin tener éxito. Todo esto en el espacio. Mientras tanto, en cuanto pues a las noticias titulares a esta hora de la tarde sobre la temática nacional, pues el gobierno cubano comprará a partir desde hoy jueves el dólar estadounidense en efectivo a personas naturales y pequeñas empresas privadas a un cambio de 120 CUP, o sea, 5 veces mayor que la tasa oficial. La medida no solo se aplicará a la moneda estadounidense, sino también a otras extranjeras divisas. Por ejemplo, en el caso del euro, la compra se situará en torno a los 122 CUP por dólar, algo que quintuplica también la tasa actual. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, señaló que esta iniciativa es un paso fundamental para que en el futuro el Estado implemente un mercado cambiario de divisas en el que también pueda ofertar monedas extranjeras. En otro orden informativo, la situación del país es extremadamente grave, revela pues informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Y el Tribunal Supremo también ratificó pena de 14 años de prisión para la opositora Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, condenada el 11J por su participación en las protestas en Guira de Melena. Cuba, entre los 20 países con las cifras de muerte más altas de la pandemia, concluye la prestigiosa revista The Economist. La dama de blanco, Aymara Nieto, espera desde hace 5 meses por el resultado de la apelación de su sentencia. Rescatan a 91 migrantes cubanos en México que viajaban hacinados en un camión. Y también, pues, en otro orden de informaciones, grupos independientes denuncian aumento de feminicidios en Cuba y una relación dispar. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos ya en breve a la capital cubana para establecer contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con un cuentapropista, un emprendedor, la importancia y cómo ve toda esta situación de la tasa cambiaria que estableció el gobierno cubano a la casa de dólares a partir de hoy jueves en el territorio nacional. Es lo que nos proponemos en breve con nuestro primer invitado. El dólar ya hoy, en el día de hoy, el dólar se reporta en el mercado informal cubano que ya pasa de los 138 CUP. Vámonos directamente, iniciando nuestro programa en la tarde de hoy, a la capital cubana. Establecemos contacto con el emprendedor y también miembro de la sociedad civil independiente, uno de los principales miembros del Consejo de la Mesa de Transición Democrática, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ti por permitirme estar en el aire en estos momentos.
Bueno, hoy no vamos a hablar de política y sí de política, pero vamos a hablar de economía, que tiene que ver con política y valga la redundancia. El gobierno cubano, en mesa redonda, el señor Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, anunció anoche que a partir de hoy habrá una tasa cambiaria de 120 pesos en moneda nacional CUP por el dólar estadounidense. También hay tasas cambiarias para otras monedas extranjeras como el euro y las otras que establece el país. Obviamente el gobierno cubano está a la caza de los últimos dólares y hay una batalla que evidentemente está establecida aquí. El plan del gobierno es competir con el mercado informal. El mercado de divisas que abandonó el gobierno, porque como tú sabes, el gobierno dejó de tener la legitimidad y la transparencia de tener al servicio de los cubanos el dólar en el sistema bancario. Al eliminar el dólar y prohibir la tenencia, las transacciones con dólares, se creó un mercado informal que ya en la mañana de hoy se reporta en Revolic y otros puntos cubanos que ya está alcanzando los $140. Tu lectura de este anuncio y hacia dónde nos lleva esto y qué va a ocurrir.
Mira, te voy a decir como nos diría nuestro amigo Elías Amor. Gilipolleces, Tomás, gilipolleces. Una tontería más del gobierno que ya no sabe qué se va a inventar. En primer lugar, para poner en funcionamiento este sistema cambiario, han tenido que derogar 3 decretos leyes. Uno de ellos aprobado hace mes y medio. Ya no sabe qué se van a inventar. Pero demuestra además lo lejos que están del pueblo, lo lejos que están de la realidad cubana. El cubano no vende dólares por venderlo. El cubano vende dólares en un momento determinado para ir a un restaurante, para hacer una compra determinada, o sea, para cuando le va a dar un valor de uso, cuando lo va a usar. Si no lo tiene en sus manos, lo guarda, porque no hay confianza ninguna en el sistema bancario y financiero cubano, que es un desastre. En cualquier momento usted me tiene dinero en el banco y le dice congelado por X tiempo. Entonces, el cubano lo que hace es comprar el dólar para irse del país, que es masiva la situación. O sea, no competir con el mercado informal es una locura y es una tontería, como te dije anteriormente. Usted no puede resolver ese problema haciendo un mercado cambiario, estableciendo cambios. Ya, como tú dices, usted me lo va a comprar a 120 o 110 porque hay una trampa ahí cuando te aplican el 8%. Y bueno, yo en la calle te lo voy a comprar a 130, a 135, a 140, como si lo ponen a 200 las personas van, que los compran, que los van a buscar, lo van a comprar a un precio superior al que el Estado le brinda. Y es ilógico lo que están haciendo, no van a poder resolver ese problema. El problema económico se resuelve con una producción estable y ascendente, con una economía fuerte, algo de lo que carece el país, que la economía va en retroceso constante, no hay productividad, los precios se van incrementando cada día más y veamos, todavía no ha sucedido la reacción de los vendedores. Vamos a ver qué pasa a partir del día de mañana, cuál será la respuesta ante esta situación. Y un ejemplo, hay personas y negocios que se adelantaron a este mercado cambiario porque hace días que se anunció que iban a venderlo, que iban a comprarlo. En realidad lo que van es a tratar de tener en sus manos toda la divisa posible, y hay una gran contradicción aquí. Si usted dijo hace 2 años y dijo hace un día, el mismo día que están hablando de eso, la ministra del banco dice que ellos no tienen qué hacer con la moneda libremente convertible, o sea, del dólar en la mano, en efectivo, ¿qué van a hacer con ese dólar? ¿Qué pretenden hacer? Es una gran contradicción, Tomás, y para nada va a resolver el problema, al contrario, va a empeorar la situación del cubano de a pie.
Pedro, ya hay algunos economistas que se han aventurado hoy a decir que este proceso va a destapar otra subida de precios. ¿Se aproxima más inflación?
No te quepa duda. Por eso te decía, vamos a ver, el día de hoy la gente está en tentativa, esperando a dónde se estabiliza el dólar. Y en la medida en que el dólar se estabilice a 125, 130, 140, ahí va a empezar la subida de precios. Y con la inflación que existe hoy, va a seguir creciendo y va a empobrecer más a los más pobres, que es el 95% de la población cubana. Hay personas que han sacado negocio de este mercado cambiario y van a seguirlo haciendo. Pero como te decía, la gente lo que hace es comprar el dólar para irse de este país.
Pero también, Pedro, finalmente, hay otra cuestión aquí. La gente el gobierno quiere hacer esto, este cambio a la brava, porque el gobierno central, la economía cubana está quebrada. Es muy triste lo que te voy a decir, pero la economía informal es la que rige los destinos de Cuba. Es algo increíble.
No, aquí funciona la economía, todo funciona al revés, porque Tomás, esto empezó mal desde el 1 de enero del 59, y ahora estos gilipollas que han cogido a última hora, hace unos 4 años, el mando en el país, no ponen los pies en la tierra. Y las tonterías que dicen, usted oye las frases de limón es la base de todo, reordenar el ordenamiento, todo eso, el revolucionar, vaya, esas locuras, te das cuenta que tendrán títulos de doctor, serán ministros, pero de la vida, de la economía y de la sociedad cubana no saben nada. Y más sabe, como dice el pueblo, y más hace el emprendedor, el propio negocio, y Cuba se está rigiendo por el mercado informal. Es increíble, es un desastre económico. Cuba es un estado fallido en todos los sentidos. No hay medicina, la producción cada día es menor, no se cumplió la zafra, no se cumplió la producción de trabajo, no se cumplió el níquel, las terminales, o sea, las plantas producciones productoras de energía, las termoeléctricas, están en desastre. O sea, un estado fallido de punta a cabo y con protestas sociales cada día más.
Gracias. Sí, adelante.
Cercenaron el 11 de julio, pero han sucedido muchos más pequeños 11 de julio. Todo el pueblo ya está protestando de una forma u otra y está saliendo a las calles. Es un desastre y es una bancarrota económica, política y social.
Gracias, Pedro. Pedro Acosta en la capital cubana. De La Habana nos vamos ahí mismo al barrio de San Agustín, en el municipio de La Lisa, el contacto con el residente Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, aquí a la audiencia.
Bueno, llevamos meses siguiendo esta historia, tenemos fotos del moho, de los daños, del liqueo, de la caída de agua. Una edificación para familias damnificadas que estaban albergados, que aparentemente terminó esta edificación el gobierno, no se terminó por corrupción, por robo, se entregó en arrendatario a los propietarios que tuvieron que pagar un monto casi de 8,000 pesos por estas propiedades ahí en el reparto San Agustín. Ustedes enfrentan una situación epidemiológica complicada esta semana, por segunda vez, y no es la única ocasión que lo han hecho, acudieron al gobierno municipal de La Lisa con el objetivo de hablar con el intendente. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ha pasado? Y le han dado de larga. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí? ¿Cuántos residentes son que están? ¿Cuántos apartamentos hay en esta situación, Vladimir?
En este momento, por la misma filtración, hay 8 apartamentos.
Son 8 apartamentos, estamos hablando, son 8 familias.
Sí, sí.
Bien, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Hay mujeres, niños y personas. ¿Cuál es la situación que hay en esta edificación y qué se proponen ustedes esta semana que no han logrado?
Ya, mira, el tema está en que ya es tan consecutivo que ya hay moho negro en las paredes de lo que es el patio de la casa, del apartamento. Y por todo el apartamento es increíble la situación que hay, porque hay presencia de moho negro. Hay 2 tipos de moho. Y nosotros tenemos, porque hablamos con los vecinos, los vecinos dicen, nosotros no tenemos el dinero para desarmar el piso, arrancar todas las tuberías y poner las nuevas. Nosotros no tenemos ese dinero. Nos dirigimos a la vivienda, esperamos un término de 90 días, que era 60. Esperamos 90 días, no se presentó nadie a la vivienda. Volvimos a ir al gobierno, nos volvieron a pelotear, tú sabes, nos viraron para primero otra vez. Fuimos otra vez a la vivienda. Buscamos un carro, le pagamos a una señora para que viniera al apartamento, la trajimos en un carro acá. Ella hizo la defectación técnica, todo lo midió, todo, absolutamente todo lo hizo. Hizo un dictamen técnico de la vivienda, que está para cerrar. Está inhabitable, según ella, que no es ingeniería de biología.
O sea, esto es importante lo que usted está diciendo. Esta señora que dio este dictamen, ¿quién es y dónde trabaja?
No lo dio. Eso fue el día 26 del mes antes pasado. Ya hoy hace 66 días que ella vino aquí. Y nada. No, ella tenía 60 días para entregarme ese documento, no me lo ha entregado.
Ah, ¿no te ha entregado su dictamen?
No, fuimos al gobierno otra vez y cuando llegamos al gobierno que vieron que la gente la viviendo otra vez, entonces nos dijeron, no, ven mañana. Y cuando tú vas mañana, entonces el hombre está en una reunión. Y así sucesivamente, Tomás, nos dirigimos a la unidad de la policía por segunda vez para hacer una denuncia. Nosotros fuimos a nombrar un abogado para llevar a tribunales a la vivienda por morosidad, porque no cumplieron con nosotros en dos veces. Llevamos 5 meses esperando por la vivienda, que porque venga alguien aquí a resolvernos la situación, un dictamen técnico, para que después el edificio multifamiliar envíe otro técnico que tiene otros 60 días para que ellos a ver si aprueban un presupuesto para arreglar el tema de la tubería de río.
¿Y ustedes que tienen hasta niños ahí están en riesgo epidemiológico?
Como no, si a nosotros no se nos quita la ley, nomás, a otra cosa, aquí no hay antihistamínico. Bueno, no hay vergüenza, no hay antihistamínico que es más barato, imagínate.
Bien,
entonces, fuimos a la unidad de la policía a hacer una denuncia. Esto es coordinado con los mismos vecinos. Sí, vaya y haga la denuncia, a ver si por alguna vía aparece el dinero para nosotros resolver la situación. Fuimos a la unidad de la policía a hacer la denuncia, no, tampoco, no se puede. Pero fuimos a higiene y pedimos los días para que el hombre, el director de higiene y epidemiología, que no estaba, nos atendió otra persona ahí, enviar un técnico. Mira, hermano, nosotros tenemos ahí todas las cosas técnicas que te hacen falta para levantar una muestra y tú la llevas a un laboratorio, que es mojo negro. Nosotros tenemos los cristalitos. No te preocupes por eso, el portaobjeto, todos los colorantes, todas las cosas, nosotros las tenemos para que vaya. Nosotros te hacemos el trabajo y te levantamos la muestra. Fíjate, te levantamos la colonia de mojo para que tú te la lleves para el laboratorio. Estamos todavía esperando el técnico, ¿no?
Ahora pregunto, Vladimir, ustedes están todos legales, son propietarios, tienen documentación.
Sí,
¿Qué tiempo llevan ustedes viviendo ahí?
Son 3, pues va para 4 años.
Va para 4 años. Pregunto, ¿por qué ustedes aceptaron la terminación de esas viviendas inconclusas donde no tienen ni mosaicos?
Tomás, por necesidad.
No está supuesto que le entregaran esas viviendas. ¿Y qué faltaba cuando ustedes se mudaron ahí?
Ya, el mismo muchacho de la filtración nos estuvo explicando lo que pasó. Mira, las ventanas que tenían eso eran de Micalum, es decir, un tipo de aluminio que era súper bueno, una cosa bien, una terminación, un acabado excelente. El piso de granito, todas las cosas habidas por haber que tenían, llevaban estos apartamentos, se los robaron y los vendieron. ¿En coordinación con quién? Con el jefe de Ortoma. Ahora, cuando vino el coronel, que tenía que ver con estas cosas aquí atrás, con todo este edificio, que fue el que le dieron la tarea por las paredes. Cuando vino aquí, lo llevaron al edificio de la esquina que está aquí a mi derecha, que ese edificio está último, el de la esquina, que es por donde pasa la avenida, está en esquina 29 y calle 234. Esa 234, cuando tú coges por ahí para arriba, vas a dar a punto cero. A la avenida 23, donde empieza la valla de punto cero, toda la tapia. Entonces, esto es entre 234 y 236. El edificio de la esquina, los dos de las esquinas, es decir, los 234 y 236, cuando el hombre entró por 234, que entró a ese edificio con todas las cosas habidas y por haber, excelente. Cuando lo llevaron a 236, los mismos gente del contingente, el hombre dio por terminada la obra y le dijo al caballo que ya, esto estaba bacán, esto está bien. Y entonces, los edificios del centro, que son estos, los que están atrás de estos edificios, ninguno tiene piso. Ninguno tiene piso, ninguno tiene mosaico, no tienen azulejos en los baños, no están terminados, Tomás. Entonces, esos recursos, ciertamente, los dieron por los edificios. Ahora, los de la obra, lo desviaron y lo vendieron. Y al que no le guste, bueno, que no quiera ruido, que no arrastre guano seco.
Increíble.
Por favor.
Vamos a seguir siguiendo esta historia. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en el reparto San Agustín, en La Lisa. Nos vamos a Santa Clara, al contacto con el cuentapropista, emprendedor y miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Madrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, anoche en Mesa Redonda, el gobierno cubano tratando de ver cómo compite con el mercado privado del dólar en Cuba, con el mercado ilegal. El gobierno salió a la caza de los últimos dólares que hay en el país e iniciaron una tasa cambiaria de 120 pesos CUP, moneda nacional, por un dólar. Sin embargo, pues ya hoy reaccionó el mercado independiente, creciente cubano, ilegal, por cierto, la bolsa negra, ya está a más de 130 dólares el dólar en el mercado informal. ¿Cuál es el propósito del gobierno y a dónde nos lleva esto, Joel?
A ver, Tomás, tenemos que irnos atrás, los dólares, nos vamos a irnos atrás del proceso de redonamiento aquí de la economía cubana, que esto ha sido un disparate y un desbarate y un desajuste total que el pueblo que está sufriendo las consecuencias. Esta jugada ni ellos mismos saben lo que están haciendo con relación al dólar ahí. ellos están tratando de tratar de recoger, yo no sé cuál es el invento que ellos tienen, que al final muchas personas son de mi criterio, que no se sabe lo que está ocurriendo, ni sabe lo que están haciendo, ni qué objetivo tiene para eso. Lo que sí es objetivo fundamental, que sí llegamos a la conclusión, es que es para que el pueblo siga inmerso, sumido más en la miseria que estamos viviendo. Porque aquí que más bien tiene acceso al dólar son los que tienen familia en el exterior y demás, pero la población, que es el cubano de a pie, cada día se atasca más, se ahoga, se ve sin respirar. Es decir, que es un apretón más al cuello del cubano, de la población cubana, que son los trabajadores, esos que día a día tienen que pasar la recaín para ir al trabajo, para alimentar a sus hijos, para buscar merienda. Esas medidas que están implementando el gobierno cubano es para ahogar más aún a todo este sector que somos los de abajo, los trabajadores simples, que no tenemos poder ni económico, ni político, ni familia en el exterior, ni remesa, ni nada. Es decir, que esto es un sancocheo, se está fumando un para atrás y para afuera ahí, que solo estas medidas están perjudicando a la población en general. Y porque el que carga la mayor parte de afectación es, como te dije, el cubano de aquí.
Joel, están hablando los economistas que el impacto que esto va a tener es que al aumentar el dólar en el mercado informal, cuando llegue a 140, 150, van a aumentar los precios también y va a aumentar la inflación. Esto va a tener una repercusión, como tú dices, de los que no tienen dólar. Los de abajo son los que más van a sufrir.
Sí, Tomás, a ver, mira. Ya esa inflación, ya no diría que es una inflación. Ya eso es algo astronómico que no se puede ni mirar. Yo te puedo poner, por ejemplo, aquí se predijo que para la fin de año la carne de cerdo iba a estar a 350 pesos, sin esta medida implementada ahora del dólar, porque el dólar es el que manda la economía cubana, la informal, es la que vive el pueblo en general. Es decir, la economía informal, es decir, se basa en el precio del dólar, y el precio del dólar siempre está ya estaba por los 110, 115, iba aumentando otra vez. Pero ahora con esta medida lo que hizo fue explotar más el precio, el alto precio que va a seguir cogiendo, y como rezamos atrás lo que está diciendo, que el mercado informal es el que manda la economía cubana, la economía que es el que el cubano cada diario tiene que llevar la alimentación a su mesa, que tiene que transportarse, que tiene que hacer vivir diariamente, ese dólar que está informal es el que manda. Y te puedo señalar que, por ejemplo, ahora en esta escasez total que hay de petróleo, que hay una escasez, un caos total con el petróleo, todos los precios han subido más todavía, que son los precios de alimentación, los precios de transportación. Es decir, que el gobierno no ha hecho ninguna medida, sí, quizás una medida para favorecerse los bolsillos de ellos, pero es una medida que va completamente antidemocrática, anti favor del pueblo cubano.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día, este jueves 4 de agosto. En breve regresamos con nuevos invitados aquí en Cuba al Día.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
De regreso a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 4 de agosto aquí en Radio Martí Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente y extensivo a nuestro equipo, pues Víctor González en el control técnico, el agradecimiento, y Patricia Martínez en la producción. Continuamos acá en la segunda parte de nuestro espacio. Esta sección del espacio la vamos a dedicar exclusivamente al anuncio anoche del gobierno cubano que comprará a partir de este jueves el dólar estadounidense en efectivo a personas naturales y pequeñas empresas privadas a un cambio de 120 pesos en moneda nacional, o sea, 5 veces al mayor que la tasa cambiaria. Es el proceso que ha establecido el gobierno cubano de cara, pues, a competir en la casa de los dólares. Así lo informó el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. Nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Un gusto, como siempre, la presentación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Marta. Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de producción y también para los que nos escuchan.
Bueno, como tú habías adelantado hace mucho tiempo, el dólar va a seguir cuesta arriba en el mercado informal. El Wall Street cubano no está en el gobierno, está en la bolsa negra, que es la que rige el valor del mercado en Cuba. El gobierno cubano cedió este fructífero negocio a los ilegales y a los privados cuando pues sacó, determinó en medio del ordenamiento, pues, sacar la legalidad de los dólares cubanos en las transferencias a nivel del Banco Central de Cuba, y el negocio pasó a manos de los privados y ha sido exitoso, hay que decirlo. En el mercado informal cubano es donde se rige el precio de las monedas, el verdadero valor, no el 1x24 que tenía el gobierno, ni el 1x110 ahora. Es en el mercado informal y es el que rige el precio de los productos y la inflación también. Ahora, viendo las cosas como son, el gobierno cubano, pues ahora se ha lanzado a la casa a ver si puede acaparar de alguna manera los dólares que se le desvían. Ya hoy, ante el anuncio de Alejandro Gil anoche del cambio de 120 CUP por un dólar, ya hoy hubo reacciones del mercado informal. Hay lugares en Rebolic y otros puntos que se reporta ya por encima de los 140 CUP el dólar en el mercado informal. Tu lectura, Marta, como conocedora del tema de lo que ha ocurrido, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué va a provocar? Si es que acaso una inflación tiene capacidad, son varias preguntas en uno y te cedo la palabra. ¿Tiene capacidad el gobierno cubano en una economía en bancarrota de competir con el mercado informal? Adelante, Marta.
Sí, mira, en primer lugar te voy a decir que lo más grave que hay en este país desde el punto de vista económico es que no existe un sistema económico. La economía se maneja para un lado y para otro, siempre y cuando convenga a la élite gubernamental y sobre todo para un problema de poder, desde el punto de vista financiero, mantenerse en el poder y mantener todos sus pequeños gustos y gastos que tiene cada familia real con sus hijos en el extranjero, etcétera, etcétera. Todo esto no es más que una forma de recuperar divisas para ellos poder vivir bien. Porque Gil dijo que se iba a revertir en el pueblo, que con este dinero se podían comprar cosas para las tiendas, etcétera. Pero eso ya nadie se lo cree, porque ya eso lo dijo una vez. Una vez dijo que las tiendas en MLC no iban a ser las que tuvieran todas las mercancías a la venta, sino que iban a haber mercancías en las tiendas de moneda nacional. Y la gente se ha percatado de que eso es mentira. En moneda nacional no hay nada, hay muchas colas, muchos problemas, muchas broncas, y echan a fagar el pueblo contra el pueblo para que esté entretenido sin pensar en que lo que hay que cambiar es el sistema y acabar de darle una patada al Partido Comunista de Cuba para sacarlo del país y que no siga tratando de implantar algo que no sirve. Entonces, bien, las conclusiones de esto es que es una medida loca, porque tú decías al inicio, ¿no? El dólar cambiado en empresas oficialmente sigue a 24, porque ¿cómo va a cambiar la contabilidad ahora? Si en las empresas que tienen dólares y moneda nacional se contabiliza 24, ahora ni cada año no pueden cambiar eso porque tendrían que hacer un ajuste tremendo. Entonces, como ni lo saben hacer, me imagino, pues sigue a nivel de empresa a 24. Lo que propicia el robo de los talibanes empresarios que no se cansan de robar, que por eso los ponen en esos cargos para que puedan tener bastante acceso a robar, y sencillamente cambiarán los dólares que reciben de 1 por 24 a 1 por 120. O quizás ya lo están cambiando en el mercado negro.
Marta, algunos colegas suyos ya están adelantándose a que al aumentar ahora el valor del dólar en el mercado informal, proporcionalmente subirán los precios de los productos, aumentando aún más la inflación. Esto es un grave riesgo, Marta. ¿Esto es viable? ¿Esto puede pasar?
Sí, seguro, pero es que la inflación es galopante. Tú vas a comprar un pan hoy y vale 100 pesos. El pan que puede comprar alguna gente, no todo el mundo puede comprar un pan en 100 pesos. Pero si no compras ese pan, ¿qué le vas a dar a los muchachos para que lleven al colegio de merienda? Entonces, vas a comprarlo hoy en 100 pesos, pero cuando vaya dentro de 3 días vale 110. Y me imagino que la semana que viene valga 120. O sea que todos los días aumentan los precios y todos los días sigue para arriba. El valor de lo poquito que hay, porque no creas que hay mucho, hay muy poquito, y casi todo lo que hay se encuentra en el mercado negro, lo puedes comprar en internet, que tiene a la venta muchísimas cosas que te traen a la casa también con un precio por el delivery, o sea, por el mensajero. Y esto, pues, mira, cada día es peor, cada día el Estado tiene menos que ofrecer y el pueblo tiene más necesidades.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, allí en la capital cubana. En La Habana, pues nos vamos a quedar ahí. Vamos en breve a establecer contacto con otro cubana y para continuar manejando este tema sobre la inflación. Vámonos a La Habana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, continuó la evaluación del peso cubano anoche al anunciar el gobierno cubano, el ministro de Economía, Alejandro Gil, pues la nueva tasa cambiaria legal, 110 por 40, 120 pesos por en moneda CUP por un dólar. Sin embargo, ya se dice que hoy ha habido reacciones en el mercado informal. ¿Cuál es la reacción? El mercado informal es el que rige la economía cubana, es donde está el verdadero valor. ¿Qué se dijo anoche y qué es lo que va a pasar, Ángel? ¿Cuál es tu traducción financiera de lo anunciado por Gil Fernández anoche?
Bueno, hay varios elementos que hay que mencionar. El primer elemento es que la medida lo que busca es atraer, ante todo, el turismo internacional. Hay que partir de ahí. Posteriormente hay que señalar que esto lo que pretende, además, es controlar el mercado informal. Pero que la medida, al colocar a 120 pesos con una tasa comercial que aplique el banco, bueno, y finalmente le entregan al, vamos a decir, al vendedor 110 pesos cubanos, bueno, finalmente lo que ha disparado el mercado informal, y hoy ya tenemos 130 pesos cubanos en el mercado informal por un dólar. Entonces, y esto va a seguir creciendo. La medida que el gobierno cubano mañana suba esos 120 pesos a 130, a 140, el mercado informal irá subiendo a 150, a 160 y así sucesivamente, y esto hasta llegar a 250. Las personas se preguntan, bueno, ¿y cuándo será que comenzarán el gobierno cubano a vender dólares? Bueno, la primera pregunta es si esto va a tener éxito. No creo que nadie vaya a vender sus dólares al gobierno cubano cuando lo puede canjear en el mercado informal por una mejor propuesta. Y además de esto, bueno, señores, hasta que no llegue a los 250 pesos cubanos, el gobierno no va todavía a vender ni dólares americanos ni ninguna otra moneda similar, vamos a decir, internacional, para la población, porque sencillamente no cuenta con las capacidades para hacerlo.
Entonces, según lo que usted está diciendo, esto va a disparar más la inflación.
Exactamente, lo vamos a ver ya que en próximos días, si todo se mantiene tal como está, estaremos incentivando, es decir, ahora mismo lo que hay es un proceso de inflación inducida, y por tanto el dólar va a llegar a los 200 pesos cubanos fácilmente en los próximos días.
El mercado no lo rige. Cuba es un país anacrónico en este sentido, Ángel. El valor del dinero no lo rige el Banco Central, lo rige el mercado informal. Eso es algo que es atípico con una economía normal.
Claro, cuando el Banco Central... Por eso es que muchas veces es importante decir, es decir, el Banco Central de Cuba no está cumpliendo sus funciones. Y ante esa situación lo más lógico sería eliminar esa institución. Porque en el momento preciso que pasó a controlar las divisas dentro del escenario cubano, dejó de funcionar como banco central y prácticamente toda su estructura, todo su vamos a decir, su ámbito de acción pasó a estar en manos del mercado informal. Pero bueno, aquí todo es informal, prácticamente. Aquí conseguir alimentos es informal. Entonces, vamos.
Sí, porque al gobierno cubano dejar de emitir los dólares en el Banco Central, le entregó en bandeja de plata este negocio al mercado negro. Esa es la realidad. Eso fue el gobierno cubano que tomó esta decisión.
Exactamente. Cuando en el 2021 el gobierno establece la tarea de ordenamiento y plantea, amén de la tarea de ordenamiento, el inicio del control, del sistema de control de las divisas por parte del Banco Central de Cuba, sencillamente le otorgó el rol protagónico a el mercado informal. Y esto es la consecuencia que tenemos, y es una consecuencia que no se va a quebrar, no se va a eliminar. El gobierno cubano no va a eliminar esto. Al contrario, lo que está es contribuyendo a un proceso de inflación inducida que le permitirá al gobierno cubano alcanzar más rápidamente la cifra de los 200 pesos, los 250 pesos cubanos por un dólar. Y ese es el punto de equilibrio de la economía cubana, similar a la situación que tenía en el 2019. Claro, estaremos en el 2023 cuando eso suceda. No estaremos en el 2019. Y esa es la interrogante que hay que hacerle al gobierno cubano. Porque el gobierno cubano está planteando llegar al punto de equilibrio, sí, señor mío. Usted va a llegar a un punto de equilibrio en situación similar al año 2019. Pero la historia sigue. Estaríamos en el 2023 padeciendo otras situaciones económicas que tiene ahora mismo el mundo debido a diversas cuestiones. Bueno, habría que preguntarle al ministro de Economía y Planificación de dónde se ha sacado estos datos, porque él piensa que el tiempo se detiene y que volveremos a un 2019, cuando estaremos realmente en un 2023.
Gracias a él, Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana. Cerramos nuestro espacio hoy en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, quien ya en breve estará con nosotros para que nos dé sus valoraciones de todo lo anunciado anoche por el ministro Alejandro Gil Fernández y las implicaciones que esto tiene en cuanto a la realidad cubana sobre la situación del mercado informal, la inflación que hay en Cuba y las medidas descabelladas del gobierno tratando de controlar pues la divisa que entra al país. Es lo que nos proponemos en este último segmento del espacio con el académico Elías Amor Bravo, directamente desde España, para tener sus opiniones sobre lo anunciado por las autoridades cubanas anoche en Mesa Redonda. Tenemos ya la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Tomás. Gracias, bueno, por invitarme.
Gracias, cómo no. Bueno, queremos tener de primera mano sus valoraciones al anuncio anoche en Mesa Redonda, hecho por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, de la nueva tasa cambiaria de 120 pesos por CUP por un dólar en el mercado cubano, que ya tenemos información que en el verdadero mercado de valores de Cuba, que es la Bolsa Negra, ya ha reaccionado y ya se habla de que ya se está en este momento en el mercado informal comercializando a más de 130 CUP el dólar. Elías, el propósito de las autoridades a la casa de los dólares, ¿cuál es la repercusión de estas medidas? Y una pregunta de pura, que tengo mucha curiosidad de escuchar su respuesta. ¿Tendrá capacidad el gobierno cubano de echarle la pelea al mercado informal? Cuéntenos.
Bueno, voy a empezar por esta última porque es la que más me motiva a mí, ya que las medidas estas adoptadas por el ministro son una majadería comunista más que no van a ningún sitio. Pero sí que me interesa mucho el ataque visceral que hizo el ministro de Economía al sector del mercado informal que precisamente creó él en Cuba, porque el mercado informal de divisas, a mí no me gusta llamarle mercado negro, Tomás, pero sí que le llamo mercado informal porque surgió precisamente por culpa del ministro. Es decir, cuando el ministro lanzó la tarea de ordenamiento al cambio de 1-24, no tardaron ni un mes en cerrar los bancos, las cadecas, incluso hasta las oficinas de los aeropuertos, porque no había divisas para sostener ese tipo de cambio fijo. Bueno, pues ¿y los cubanos que necesitaban divisas qué tenían que hacer? ¿Morir? No, apareció gente que espontáneamente empezó a dedicarse a una tarea que era proporcionar divisas a los que las necesitaban y cambiar las divisas que traían los que venían de fuera a pesos cubanos, y ese es el origen del mercado informal. Ahí detrás no hay gente mala.
Profe, se lo regaló el gobierno a los cubanos.
Sí, el mercado nace porque el Estado no presta el servicio. Es justo al revés. Los economistas estamos educados en la idea de que el mercado, cuando no presta un servicio, surge el Estado como supletorio para dar ese servicio. En el caso del comunismo cubano, hemos visto cómo el Estado incumple sus funciones de manera flagrante y surge un sector privado de personas naturales, como tú y como yo, que se dedican a una actividad lícita, porque ninguno de ellos está robando nada a nadie, y lo que hacen es dar un servicio a todos los cubanos, desde Jatibonico hasta Santiago de las Vegas, y desde Minas de Matambre hasta Maicí. Y eso es un servicio que no va a desaparecer. Y si el régimen comunista se lanza contra estas personas y las reprime, las condena o las mete en la cárcel, incluso en algunos casos las elimina, ese va a ser el gran error más grande que cometerá el régimen comunista en este último tramo de su existencia. Por eso yo creo que van a ganar. El mercado informal va a ganar. Esa reacción que ha habido hoy inmediata de subir o de bajar el valor del peso y de fijar un tipo de cambio más atractivo que el que anunció ayer el ministro es una bofetada en la cara al burócrata comunista, diciéndole, nosotros te vamos a poner a ti en línea y te vas a enterar de quién manda aquí en el baile. Y vamos a verlo en tu programa, Tomás, lo vamos a ir analizando en los próximos meses, cómo estas personas del mercado informal, muchos de ellos desconocidos, amigos, padres, familiares, estarán dándole, como en términos taurinos que se dice aquí en España, la estocada al morlaco, que se está arrimando a la pared porque ya no sabe qué hacer. El morlaco que está a punto de morir es el régimen comunista. Yo creo que lo vamos a ver, y yo estoy muy contento y muy satisfecho de ver que el mercado, en este caso, está haciendo una labor muy importante a todos los cubanos.
Pregunto, Elías, en la medida que vaya aumentando, y esta es otra lectura que me gustaría conocer su opinión, en la medida que ahora hay personas que están alegando que puede llegar en meses o en semanas hasta 140, 150, el valor del dólar en el mercado informal, ¿esto puede representar también un aumento de la inflación aún más?
Sí, toda devaluación trae consigo un aumento de la inflación. Y el tipo de cambio de Cuba ha sido devaluado, según mis cálculos, un 400%. Ha pasado de 1 por 24 a 1 por 120. Por tanto, esa bajada del tipo de cambio va a traer consigo inflación. ¿Por qué? Porque los productos en el país se van a tener que pagar a precios más caros, sobre todo para las personas que reciben ahora divisas de fuera y van a obtener un mayor volumen de pesos cubanos. Eso los convierte en personas más ricas, van a querer comprar más productos y se van a tropezar contra un sistema productivo que, como no se han hecho las reformas necesarias para mejorar la producción, no les va a poder dar respuesta. Y ahí es donde vendrá un exceso de demanda sobre una situación que ya de por sí es crítica en la economía cubana, y vamos a ver cómo la inflación vuelve de nuevo a galopar y alto. Y tampoco se va a beneficiar a la exportación, porque los capítulos de la exportación cubana viven en el sueño de los nivelungos, ¿no? No reaccionan frente a cambios de estas características. Ya se vio antes con la devaluación del 2.300% que se aplicó con el inicio de la tarea de ordenamiento. En definitiva, como yo decía esta tarde, no sé a quién era comentando estas medidas, con esto lo que nos ha hecho el régimen es darle borrón y cuenta nueva a la tarea de ordenamiento. Y yo creo que para haber vuelto de nuevo a finales del año 2020, como hemos vuelto, no habría hecho falta tantas cosas como las que se hicieron con la tarea de ordenamiento, que lo que han hecho ha sido, bueno, pues crearle a la economía cubana unos problemas de los que difícilmente va a poder salir.
Otro de los propósitos con esta medida podría ser la obtención de dólares, apostando a que va a venir más turismo internacional al país.
Bueno, el gobierno comunista ya controla las remesas. De hecho, si te fijas, cuando han fijado la nueva tarifa, los márgenes que llaman ellos, a los diferentes activos, las remesas que vienen del exterior o los movimientos bancarios tienen 0%, no cobran nada. En cambio, el cambio en efectivo se tasa entre el 2 y el 8% en función del tipo de divisa, el dólar a que paga más, el 8%, y si es en día feriado, del 3 al 9. O sea que quieren ganar plata como sea. El tema está en que las medidas tienen un componente tan asimétrico porque lanzan solamente a una parte del mercado cambiario. Es decir, ahora de momento el gobierno lo único que va a hacer es comprar divisas, no venderlas. Y eso significa que, por tanto, es un mercado que nace cojo. Y al nacer cojo y con un tipo de cambio que no es el de equilibrio, porque ellos mismos lo reconocen, esto, entre tú y yo, va a acabar como el rosario de la aurora, como dicen aquí en España. Va a acabar muy mal. Y generará unas distorsiones en los actores económicos que se vinculen con este mercado que yo creo que van a ser mucho peores que los problemas que se pretenden resolver.
Elías, ¿a dónde va a terminar? ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo va a terminar esta historia? Porque esta distorsión que hay en la economía cubana, le pongo un ejemplo desde el punto de vista periodístico, porque no soy periodista. Es como si la economía en el condado de Miami-Dade, en la Florida, no se dictara por los dictámenes económicos establecidos, los cánones, sino que un mercado informal en Hialeah fuera el que controlara la economía. Es lo que pasa en Cuba. ¿Cómo se resuelve este problema?
Bueno, este problema se resuelve abriendo espacios a la actividad económica privada, devolviéndole a los cubanos el derecho de propiedad privada, abriendo el mercado en todos los sectores de la economía para que se regule vía oferta y demanda el precio de los productos y de las mercancías, permitiendo que Cuba se abra a nivel internacional de manera real, fomentando bien y de manera correcta la atracción del capital extranjero, pero todo eso de nada sirve si previamente no cambia el sistema. Yo estoy cada vez más convencido de que el modelo económico ha fracasado y el modelo político más todavía. Y por tanto, todas esas cosas que hay que hacer para que la economía cubana funcione de nuevo, que yo estoy seguro de que volverá a funcionar, solo se podrán hacer cuando el régimen desaparezca y cuando el modelo económico de la Constitución del 2019 sea un maldito recuerdo en la mente de todos. Pero si no, desgraciadamente esto cada vez va a ir a peor y bueno, pues ya ves tú cuál es el correlato, el estallido social. Los cubanos que no tienen acceso a las divisas y que solo viven del peso cubano, el 75% de la circulación monetaria, dijo el ministro, estas medidas les traen sin cuidado. Uh-huh. Siguen teniendo los problemas de falta de luz, de falta de comida, de inflación abultada, de carencia de todo lo básico. Esa gente es la que va a protestar.
Sí, porque la gente que cambia dólares es la gente que recibe remesa del exterior.
Esa gente está bien, esa gente no tiene problema ninguno, esa gente está encantada con este tipo de medidas porque van a recibir más pesos cubanos por dólar recibido. Y el turista que llegue a Cuba también va a estar contento porque cuando cambie, si cambia algo para poder tener pesos cubanos, le van a dar más. Pero no va a cambiarlo. Es lo que yo le contaba esta tarde a uno hablando. El turista español que llegue a La Habana cambiará el primer día en el hotel, sí, al 120. Pero al día siguiente, en cuanto dé una vuelta por La Habana, sabe que hay unos señores por el Paseo del Prado que le van a cambiar a 130 o 140. Y como el turista español no es bobo, va a cambiar a 140.
¿Quién le hubiese, Elías, quién le hubiese dicho a Gil Fernández, a los demás tecnócratas cubanos, cuando sacaron al dólar del sistema bancario cubano, que iban a crear esta clase de emprendedores privados en Cuba, que parece que es parte de la realidad nacional y son los que rigen el mercado 2 años después? Increíble.
Son los que rigen el mercado, como yo hubiera querido que los arrendatarios de tierras hubieran controlado la producción agropecuaria. En el campo, el régimen comunista ha mantenido bajo control a los arrendatarios con las organizaciones comunistas locales. Pero este mercado informal, difuso, en el que la gente, entre comillas, se oculta, en el que, aunque todo el mundo se conoce, se rige por las leyes de la oferta y la demanda que, como ya sabes, como economista respeto al máximo, y ante eso el régimen comunista no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es observar, mirar cómo todo esto evoluciona y, en mi opinión, bueno, pues recoger lo que van a recoger, que va a ser fracaso sobre fracaso. No se puede, por ejemplo, crear un mercado cambiario partiendo solo con medidas desde la oferta. Hay que también integrar la demanda. Y eso de que ahora solo se pueda comprar y no vender divisas es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. El cubano que necesite comprar, pues no hay problema, irá a comprar si quiere o no, en función de cómo se lo paguen. Pero ¿y el que necesita vender qué hará si no le hacen esas operaciones? ¿Esperar a que las pongan? No, tiene que seguir recurriendo al mercado informal. El mercado informal se va a desarrollar más gracias a estas medidas del ministro. Y yo espero que no hagan ninguna acción represora y de castigo y de represión dura contra el mercado, las personas que forman el mercado informal, porque eso sería denunciable en todos los foros internacionales.
Un placer y las gracias como siempre.
Lo mismo.
Profesor Elías Samuel Bravo en Valencia, España. Cerramos así nuestro programa de Cuba al Día este jueves 4 de agosto en Radio Martí. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana viene, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto